Primitivo Olvera.
Abril de 1834.
En los arrabales de Madrid comienzan a aparecer los cadáveres descuartizados de niñas desconocidas. Para los habitantes de la capital española, los crímenes son obra de un ser sobrenatural bautizado como la Bestia.
Madrid es el desastre absoluto, es una ciudad apocalíptica, sí. Efectivamente. Está como en un momento en el que se está devorando a sí misma y que se puede llegar a hundir, ¿no? Y entonces, más obstáculos de los que tiene Lucía para encontrar a su hermana, que desaparecen en esa ciudad, es casi imposible.
Por azares del destino, Lucía, una joven ladrona, se ve involucrada en el macabro caso que intenta resolver mediante la improbable alianza con Diego, un periodista quien a su vez se enreda con una poderosa aristócrata.
Y es una niña pobre en una ciudad hostil y entonces le teníamos que poner ayudantes porque si no, no sería creíble. ¿Y a quiénes le ponemos? O sea, a un periodista idealista y le ponemos a un tuerto, a un guardia real que a él le importa un bledo y tener un par de reales para tomarse un aguardiente con su amigo Diego. Y le ponemos a un aristócrata, pues no se lo ponemos fácil, pero ahí tiene Lucía que conseguir que todos remen en la misma dirección.
La Bestia es la cuarta novela del proyecto Carmen Mola, integrado por los autores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero.
Desde la primera novela decidimos que Madrid tenía que ser uno de nuestros personajes. Y en el que más se nota es en La Bestia, porque hemos reconstruido una época muy desconocida y además un Madrid muy, muy duro y una forma de decir, pero estamos mejor.
A lo largo de las páginas, los lectores quedan atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas. Con Primitivo Olvera.
Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con promociones exclusivas y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde Citibanamex Móvil. Oferta de producto solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com/portabilidad de nómina.
La exitosa saga de películas animadas de Huevo Cartoon llega a su gran final en ViX Plus.
¡Bienvenidos al Polo Sur!
En esta época navideña, ríete en familia con...
No, pues es que con esta altura se me está arrugando el cascarón, carnal.
Huevitos congelados. Disponible ya en vixplus.com.
Si es radio, es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
De todas mis amigas, mi boleto es el único que no pasó. Lo clonaron en Ticketmaster.
El sistema electoral que hoy tenemos nos ha permitido celebrar ya 330 procesos electorales de 2014 a la fecha en los que se han renovado los poderes públicos en paz, generándose un inédito índice de alternancias del que se han beneficiado todos los partidos sin excepción.
9 de la mañana con 3 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es lunes 12 de diciembre del 2022. Señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 9 de la mañana, en la hora de las jefas y la hora de los jefes. En este lunes guadalupano hemos tenido los reportes de mi querido Víctor Sandoval, como siempre al pie del cañón, de lo que ha sido o lo que es en este momento el 12 de diciembre desde la Basílica, la cantidad de mexicanos que se hacen presentes, de peregrinos de todas las ciudades del país, algunos caminando, otros con viajes que ya duraron prácticamente toda una semana, otros corriendo también desde las carreteras, distintas carreteras y autopistas de este país. Bueno, pues hoy un día, mi querida Gaby, que bueno, pues ahora sí que diría mi querido Salvador Zaragoza, desde muy temprano, todos somos guadalupanos.
Ya,
entregándose,
ya,
mi querido Salvador, ya, al fervor. Al fervor guadalupano.
Así muy que, bien, me parece perfecto, bien. Me parece perfecto. Y estoy en ello. Y hablando de fervor guadalupano, mi querido Víctor Sandoval, ¿dónde andas?
Gracias, Gaby. Seguimos aquí en lo que es el atrio de la Basílica, donde está entrando en este momento un grupo de danzantes que viene de la zona de Jalisco. Y bueno, es un grupo numeroso, si bien incluso también algunos niños acompañando a estos danzantes también, como parte de ese fervor guadalupano. Es que siguen entrando, saliendo muchísimas personas a este lugar. Y bueno, son más ya los que salen que los que están entrando. Y pues, hola, ¿qué tal? Buenos días.
De Chalco. Voy de salida.
Okay. Casi no escucha por el cordero, por los danzantes. Y bueno, seguimos aquí en este punto. Otras personas en esto. Buenos días.
Chicolopan.
¿Llegando o de salida?
Llegando. Como tres.
Pues ahí salen, Gaby, seguimos aquí en ese punto. Los cuerpos de emergencia no han representado mayor problema. Algunos niños que se traviaron, algunos adultos mayores que ya fueron entregados a sus familiares. Bueno, afortunadamente, este operativo de seguridad está por lo menos en unos 3-4 kilómetros a la redonda, sin mayor problema en esta zona de la Basílica de Guadalupe. Gaby, la información, seguimos pendientes.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Bueno, pues ahora sí que ahí el fervor guadalupano, como todos los 12 de diciembre, pero decíamos que además este año, después de pues que 2 años fueron atípicos precisamente por temas pandémicos, pues este año ahora sí que se dejó ir un montonal de gente a la Basílica de Guadalupe.
Dijo,
pues también
no
con
pude
las
venir.
Ganas.
Exacto. No pude venir los últimos dos, pues, ahí les voy.
Sí. Y caminando desde lejos y danzando. Y bueno, lo que les hemos dicho también hoy desde muy tempranito, hay que manejar con mucho cuidado. Vienen peregrinos, peregrinas que ya van de regreso a sus lugares de origen y bueno, pues hay que llevarla leve, hay que darles el paso, hay que protegerlos y más vale que todos lleguemos un poquito más despacio, pero lleguemos bien. Así que sí, hay
porque
que estar.
Ahora viene el regreso, sí, también, ahora van de regreso. Es una parte importante toda esta
porque
semana.
Porque además van más cansados, van más cansados, van un poco más despacio después de haber ya estado ahí en la Basílica. Entonces, si somos automovilistas, pues llevarla leve, Javier, no pasa nada. Si los protegemos, ¿no? Si les damos ahora sí que el paso a peregrinos y a peregrinas y simplemente llevarla un poquito más tranquilo. Y bueno, Javier, lo prometido es deuda, nos ibas a contar lo que significó tu licencia de paternidad, algo que pues en México todavía no es tan común escuchar y yo creo que deberíamos escuchar más seguido, Javier.
Sí, como un derecho. La verdad es que nos llegaba un mensaje muy, muy bonito que nos escribían desde muy temprano. Y le agradecemos de verdad a la gente que nos lo escribió, la Gavicha,
sí.
Y decía, la ausencia de riesgo hizo que se visualizara, uno, en México seguimos construyendo nuevas masculinidades, paternidades responsables, dos, la crianza y el cuidado de las hijas e hijos ha dejado de ser una tarea exclusiva de las mujeres, tres, el respeto y el ejercicio de los derechos laborales respecto a las licencias de maternidad y paternidad, y cuatro, bueno, pues una, ella te apuntaba directamente, pero yo le agrego el agradecimiento, querida Gaby, del apoyo desde meses antes, el hecho de decir, oye, pues bueno, vamos a irnos preparando como equipo porque pues viene la llegada de un nuevo integrante en la familia, Risco, y vamos a apoyarlo, y bueno, pues fue lo que recibí en estas últimas semanas. La verdad ha sido pues días inolvidables y días de felicidad de poder compartirlo en casa, esta paternidad, de vivir en primera persona la crianza, el hecho de ahora sí que el uno a uno. La verdad es que este punto que nos dice esta tuitera, la Gavicha, que dice la crianza y el cuidado de las hijas ha dejado de ser una tarea exclusiva de las mujeres, sí. El poder haber acompañado a mi esposa en estas últimas semanas ha sido muy gratificante, muy conmovedor también, pero también te pone una perspectiva de las complicaciones que tiene la maternidad, lo difícil que es el parto, una cesárea, la llegada de un bebé, psicológicamente, emocionalmente, físicamente para una mujer. de verdad estar ahí presente, Gaby, te das cuenta de todas las complicaciones y de lo que se vive en el día a día, sobre todo en estos primeros 20 días de vida de un ser humano. El hecho de decir, bueno, la primera semana de, oye, no lo puedes dejar dormir más de 2 horas y media, 3, ¿eh? Tienes que despertarlo para que coma porque tiene que subir de peso. Bueno, y ahora tienes que, pues a la semana siguiente tienes que ir con el pediatra, tienes que ver para ver, revisarlo, ver qué podemos hacer, ver qué tipo de estimulación tiene que tener. En fin, han sido 3 semanas muy felices, muy complicadas también por los horarios de lo que significa una bebé. En casa, el hecho de no respeta y trae ahora sí que otro calendario y sí, otro día en la mañana, y nos reímos mucho como todavía los días para ella siguen siendo como la hora de dormir y en la noche es cuando agarra vuelo y bueno, pues ahí con los consejos también nos hemos sentido muy protegidos por amigos, amigas también, familiares también que han estado muy cerca, así que han sido 3 semanas de mucho aprendizaje, pero también de una experiencia única el haber acompañado a mi hija recién nacida.
¿Y cómo lo ha vivido Mati? ¿Cómo lo ha vivido el hermano mayor?
No, el hermano mayor también muy emocionado. La verdad lo hemos preparado también desde hace varios meses con la llegada de la bebé, el hecho de cuando le anunciamos que iba a ser hermano, estaba muy entusiasmado de ser hermano mayor, y fíjate que en el hospital le dan un gafete, por ejemplo, de, no, pues soy hermano mayor, entonces le dejan pasar a otras partes, a otros lugares, y le dan un trato especial, y el hecho de estar también y de ser parte de lo que cambia, de la llegada también a un nuevo cuarto, de las dinámicas también distintas. Entonces, pues ha sido, pues eso, aprender muchas veces, leemos y nos ponemos al tanto con los podcast que hay, por cierto, el podcast de Marta de Baile, de La Bienvenida, un podcast maravilloso, de verdad, de lo que es la semana a semana de cada una, de cómo va creciendo, ahora sí que en La Bienvenida, un bebé dentro de la madre, nos sirvió tanto a mi esposa Nuria como a mí, así que el otro día le decía a Marta, gracias de verdad por este podcast de La Bienvenida, sí. Es muy bueno, gran trabajo, y bueno, pues te informas y siempre hay algo, Gaby. Sí, que claro. Te cambian los planes. Lo mejor es eso, o sea, lo mejor es que la lección de los hijos es que si crees tener un plan, ya se te acabó. Sí. O sea, se te acabaron sí, los planes. Sí. Y bueno, pues muy, 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 muy satisfecho y muy agradecido también contigo y con todo el equipo.
No, yo creo que además, como tú lo dices, o sea, todos lo sabíamos que te ibas a tomar unas semanas, que además nos pareció perfecto, y cómo prepararnos también como equipo, ¿no? Y creo que eso lo hicimos. También yo le agradezco aquí al equipo, a nuestra querida Ivette Parga, que también entró al quite. Los días que yo me fui quedando sin voz, también estuvieron echándonos mucho la mano, porque pues eso, ¿no? También sucede. Y bueno, pues yo creo que las paternidades también se tienen que vivir de una manera como mucho más luminosa, ¿no? Yo sé, porque mucha gente nos decía, pues sí, qué bueno, qué riesgo lo puedo hacer, pero yo en mi empresa no me lo permiten. Sí, lo sabemos. Y eso, lo que queremos al visibilizarlo es que ojalá esto empiece a ser algo más natural, ¿no? Algo más de que también los papás se puedan tomar una licencia de paternidad y también puedan estar acompañando, y que al decirlo, como lo estamos diciendo, es pues para invitar a que esto pase en todos lados. Ya lo estaremos platicando también pues con legisladores, con legisladoras, cómo hacer que esto se vuelva una realidad. Si ha sido tan difícil que se aprueben los 12 días de vacaciones,
sí,
¿no? Digo, esto otro de poder tener una licencia de paternidad larga, pues también seguramente tendrá su complicación, pero para nosotros era muy importante mostrar que vale la pena hacerlo, ¿no?
Sí.
Aquí siempre se logra en la chamba pues un poco suplir, entre todos le entramos al quite. Cuando estuvimos en la FIL, pues era normalmente en la FIL era riesgo, te toca hacer esta entrevista, yo esta otra, y aquí pues no, es vamos, o sea, las hacemos nosotros nada más, y era como trabajo en equipo. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Y de que puedas celebrar tu paternidad, Javier.
Sí, y de empresas preparadas también para eso, y creo que lo dices muy bien, el hecho de que cuántos mensajes nos han llegado de, bueno, yo me pude tomar tales días, yo pude estar y pedir tal vez algunos días de vacaciones y juntando tal, y todos los esfuerzos que se hacen para eso, para garantizar un derecho que no se nos olvide, y de un derecho que se tiene que ir ganando poco a poco y que se tiene que normalizar también, el hecho de decir, oye, vaya, este tema de, no, bueno, es que los papás no cambian pañales, no, o sea, pues ellos tienen que hacer otra cosa, ellos son los que proveen, y no, o sea, la verdad es que, y no solamente es un derecho, sino también un tema de no es un, vaya, debería ser algo que todos pudiéramos vivir. Sí. O sea, de verdad, sí es algo de lo cual nunca olvidas y nunca te arrepientes el hecho de decir, bueno, pues me perdí esto, ya no fui a esto, ya no tal. Es el ganar nada más el haber estado en casa, como lo dices, compartiendo. Muchos ahí decían, no, bueno, es que se tomó las vacaciones. La verdad es que es lo último que se piensa cuando está un bebé en casa.
No, pero lo que sí hay que, lo que sí hay que decir es que bien que lo planearon para que pudieras estar en el Mundial en tu casa.
Yo estuve a nada de ponerle Qatar a mi hija, a nada de ponerle Qatar, y si llegaba a México a semifinales, la Chucky, a nada. O sea, yo estaba a nada de eso,
qué bueno que no avanzó México.
Aparte nació a la misma hora de la inauguración del Mundial.
Sí, por eso.
O sea,
eso
nació a las 9 de la mañana con 7 minutos.
Así es.
Estaba del 20 de noviembre. Sí. Entonces, revolucionario.
Revolucionario. No, sí, prepárense.
Otra NIF de la REF directa a la cuenta. Así que, sí. No, bueno, nos ha tocado también, sí, estas desveladas, me acuerdo, y tengo ahí una foto de los tres viendo el partido de Argentina contra Arabia Saudita en el hospital a las 4 de la mañana.
Pues sí.
Y ahí, pues sí.
Oye, ahora sí que solo ustedes y Verónica Méndez y yo, que era que...
Exacto.
¿Iremos a entrar o no iremos a entrar al aire? No, muchas felicidades.
Gracias.
En verdad creo que tenemos que hablar de la paternidad de otra manera, integrarla, y tanto en lo laboral, pero sobre todo permitir estos espacios en donde se puedan desarrollar también como padres, como madres, como pareja. Y bueno, pues bienvenidísima Isabela, por supuesto, y un gran abrazo al hermano mayor, al querido Mati. Y gracias a todos los que están escribiendo por acá, conmovidos, y la verdad es que sí, creo que fueron unos días también para todos nosotros muy emocionantes de ir viendo las fotografías y decir, mira, esta niña sí le salió grandota.
Sí. Así y con que, pelo.
Y con Entonces, mucho sí, pelo. Con, pelo. ¿No? Así, con mucho pelo. Dije, bueno, esta niña ahora sí que está lista para bailar, y nos encanta. Pero bueno, rápidamente nada más comentar, hoy tuvimos varias cosas, hablamos tempranito, estamos atentos a lo que pueda pasar el día de hoy en el Senado de la República con la reforma electoral. Hoy tempranito hablamos con el senador del Grupo Plural, con Germán Martínez, y creo que fue muy directo, sobre todo refiriéndose a Ricardo Monreal, que tiene la pelota en su cancha, y esto fue partecita de lo que nos dijo esta mañana el senador Germán Martínez.
Estamos en un plan B, y que hay un triunfo de haber derrotado el plan A, aquella ocurrencia de elegir por aplauso a los consejeros y a los magistrados y reducir a tontas y a locas la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y una reforma constitucional que tumbó la marcha del 13 de noviembre ciudadana en más de 50 países de la ciudad y del país. El INE no se toca aquella marcha.
Sí,
entonces, sí. Ya ese plan A fue derrotado ampliamente, y entonces se inventaron un plan B donde quieren sacar de la chistera.
Sí, le decía también un mensaje directo, ¿no?, a Ricardo Monreal, decía, está en las espaldas de Ricardo Monreal y ojalá no sea tibio, eran las palabras de Germán Martínez, que no actúe con tibieza frente a lo que viene. Hay que decirlo, por lo menos se tiene anunciado una reunión entre el secretario de Gobernación y Ricardo Monreal en este momento, por lo menos se tenía pensado por ahí de las 9 de la mañana, así que pues esperar también de este plan B, a ver si no se convierte en un plan C.
Sí. En fin, pues todo eso y muchas más cosas hemos tenido esta mañanita, ya saben, lo encuentran todo en wradio.com.mx.
Soy Mauricio Meshulam.
Así el mundo.
Mirando al mundo desde México.
Un povo alegre, un povo tão caridoso, un povo que gosta de música.
Así el mundo.
Es entender mejor lo que pasa en nuestro alrededor.
En Así las cosas.
Un povo que gosta de samba.
Bueno, siempre que oigo la voz de... Así estaba yo, con la voz parecida a la de Lula. Mauricio Meshulam, ¿cómo estás? Bienvenido a la cabina.
Nada, un placer estar aquí en presencia. Me encanta verte, Risco.
Querido doctor.
A distancia, pero de verdad, increíble.
Qué gusto.
Increíble tenerte de vuelta. Ya sabes, te lo dije en persona y de manera privada. Muchísimas felicidades y pues claro que formar parte de este equipo es un honor y formar parte del equipo contigo es un honor.
Gracias, doctor. La verdad es que un padre ejemplar, el doctor Meshulam.
Ay, sí, la verdad es que sí.
Y me dice, y le dije, bueno, y cuando ya son un poquito más grandes, ya es menos la friega. Y me dice, no, más la friega.
Crece, todo crece. Pero también el amor crece.
Incluso lo vimos en la fil, bueno, yo ni lo vi en la fil, lo vi pasar nada más porque se tenía que regresar porque una de sus hijas estaba aquí de regreso.
Exacto.
Y claro que Mauricio dijo, voy a la fil, pero me regreso en fa para estar con mi hija. Doctor Meshulam, a ver, lo hacemos todos los años y un poquito una reflexión contigo. Vamos cerrando ya el 2022 y desde el punto de vista internacional, obviamente no quiero un resumen de lo que pasó en el año porque sería imposible.
Sí, no, porque, exacto, va a ser
pero
de 925.
Sí, trae una hoja, exacto, con 11. Sus apuntes, pero ¿qué dirías? O sea, ¿qué destacamos en el plano internacional, un año tan complicado, la guerra en Ucrania, etcétera? ¿Cómo irlo cerrando, Mauricio?
Así es. Mira, es difícil tratar de hacer esta síntesis cuando los temas son tan cargados. Ustedes y yo tenemos un grupito donde vamos poniendo los temas cada semana y siempre recuerdo que en los últimos meses, les digo, ahora sí está cargadísima la agenda internacional, porque de verdad han estado sucediendo muchas cosas muy importantes, delicadas, retos enormes. Entonces, yo tendría que dividirlo así y digo, entendiendo que obviamente no nos va a dar tiempo de hablar de todo, ¿no? Pero tenemos como estos temas mayores, y temas mayores no en el sentido de que sean más importantes. Yo en Twitter el otro día compartía, no se trata de que son competencias entre cuál conflicto es más importante o cuál conflicto causa más lamentables muertes o pérdidas humanas frente a otros. No es competencia en ese sentido, sino tratar de entender estos temas que van marcando la agenda por el nivel de impacto que tienen tanto en lo político como en lo económico, como en lo social, en lo cultural, a nivel internacional. Y sin duda están estos temas y luego están estos otros conflictos, temas, situaciones que son percibidos, por lo menos por medios globales, como no para primera plana. Uh-huh. Y no significa que no tengan esta importancia. Nosotros les vamos dando un seguimiento continuamente, pero ahí están como estos dos grandes planos. Entonces, en el primero, sin duda, hubo una menor marca de COVID en este año. Uh-huh. Si recuerdan, los últimos 2 años... todo tenía que ver con COVID en lo internacional. Uh-huh. y los efectos, pero no significa que COVID no deja impactos que se van a sumar posteriormente, por ejemplo, a este otro gran tema que es la guerra de Ucrania. Uh-huh. Porque procesos inflacionarios ya venían, la crisis energética ya venía, los problemas de las cadenas de suministro ya venían. Entonces, a todo eso, pre-guerra de Ucrania, digamos post-COVID, si acaso se le puede llamar post, no es que ha terminado, pero bueno, se suma la guerra de Ucrania con nuevos elementos que añadir. Entonces, está claro el plano del terreno, que aquí lo hemos estado cubriendo todo el tiempo, como qué está pasando en la guerra, ¿no? Toda esta fase previa de negociaciones fallidas, llega la guerra, cómo se dan las 4 fases. Escribí un texto en el Universal esta semana que son las 4 fases que llevamos de la guerra y las muchas, pues seguramente que seguirán. Pero más allá de eso, lo que sabemos a nivel global es que la guerra de Ucrania va a añadir componentes muy importantes a la crisis energética, a la crisis inflacionaria que vive el planeta, el costo de la vida, el costo de los alimentos, la escasez de alimentos, por mencionar algunos temas, claro, la escasez de fertilizantes, uh-huh, la crisis política, la crisis de las instituciones globales, ¿no? Uh-huh. El replantear o repensarse en qué medida estas instituciones globales pueden o no garantizar la seguridad internacional, el retorno de la carrera armamentista, los despliegues militares, todo esto es una serie de factores que siguen y siguen y siguen. Y este es uno de los grandes temas que sin duda marca la agenda, pero que va a tener repercusión sobre otros, porque ya veníamos de procesos de movilizaciones, manifestaciones en muchísimos países de manera paralela. Esto viene ocurriendo, tiene una relativa pausa de la pandemia, pero claro que en 2022 vamos a ver nuevamente protestas, manifestaciones, marchas en muchas partes del mundo, en las cuales hay agravios locales, temas políticos muy propios de los sitios en donde la gente está saliendo a manifestarse, pero está este contexto de crisis económica global, de escasez de alimentos. Por ejemplo, un gobierno pues se ve en la necesidad de subir los impuestos o de reducir subsidios a los combustibles. Y esto va a contribuir como detonantes de determinados procesos sociales que hemos visto muy presentes en distintas partes del mundo. Ahora, está este otro gran tema que sigue siendo muy importante, tuvo quizás menos relevancia mediática, si lo quieren llamar así, que el de Ucrania, pero ahí está y está como uno de los grandes temas y factores, que es el tema de la confrontación Estados Unidos-China. Vimos un momento muy álgido de ese tema con la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, porque vimos todos estos ejercicios militares chinos alrededor de la isla y también pues esta posibilidad de que si China iba o no iba a atacar o de alguna forma acosar el avión donde venía Pelosi, todo eso. Pero también vimos, y esto es interesante mencionarlo, como que por lo menos ambos liderazgos se dan cuenta que la situación se está empezando a salir de control de manera muy seria y acuerdan hacia el final del año por lo menos determinados elementos para tratar de distender la situación. No significa que no estén los factores que empujan a la tensión ahí presentes, están todos, pero por lo menos hay determinada voluntad para hablar acerca de eso, para establecer ciertas reglas, ciertos términos, y entonces vemos una ligera relativa distensión entre Estados Unidos y China hacia el final del año. Vimos otra serie de temas enormemente delicados. Está el tema del extremismo, el terrorismo. Ahí está Afganistán ahora mismo. Está toda una serie de ataques que, si bien este año tuvieron un menor impacto mediático, no significa que sean menos fuertes o menos importantes. El terrorismo ha estado muy fuerte en toda la zona del Sahel. En Somalia vimos atentados de 300 personas muertas, lamentablemente. Vimos atentados en Afganistán. En fin, el terrorismo sigue ahí vigente. Y está también este otro fenómeno, que es el crecimiento del extremismo de derecha, con ataques y atentados como, por ejemplo, el ataque de Búfalo contra personas afrodescendientes en Estados Unidos. Y vimos ahora mismo, hacia finales de la semana pasada, el desmantelamiento de un plan para derrocar al gobierno alemán a manos de grupos extremistas de derecha. Esto habrá que detallarlo, voy a escribir acerca de eso porque sí es un tema que merece una atención, pero ahí está también como tema. Otros conflictos relevantes también estuvieron marcando el año. Lamentablemente, el conflicto de Etiopía ha seguido ahí con momentos muy álgidos, con muchísimas personas muertas. Afortunadamente, pues está tratando de generar un cese al fuego. Vamos a ver si se logra. Conflicto de Sudán. Vimos también otra vez el brinco de Armenia a Azerbaiyán, ahí con el contexto de Rusia y todo lo que ha estado sucediendo. En fin, toda una serie de temas, los temas electorales.
América Latina,
iba a decir yo, temas electorales.
De la región, América Latina, la región, todo lo que ha pasado.
Brasil, como Colombia.
Y cómo
Chile,
terminamos con Perú.
Perú.
Estamos terminando con el tema de Perú. Brasil, obviamente, muy importante. Las elecciones en Colombia.
En Chile.
Sin duda, el tema de Chile.
Argentina, todo lo que está pasando
en Argentina. Todo lo que está pasando en Argentina.
Centroamérica, en fin. ¿No?
No.
Y fíjate, hemos dejado de hablar, por ejemplo, de Venezuela, ¿eh? Hemos dejado de hablar en un buen rato de Venezuela.
Hay un proceso de diálogo de Venezuela y ese es un tema que también hay que analizar, muy interesante respecto a...
Si le tuvieras que poner una palabra, y con esto cerramos, Mauricio, si le tuvieras que poner una palabra, digamos, un calificativo al año, ¿cuál le pondrías? O sea, ¿cuál, no sé, explosivo, inestable, ¿cuál le pondrías?
Ay, Dios.
Puedes juntar 10 en una palabra, si quieres.
Exacto.
No, o sea, es el retorno a temas que sentíamos ya superados. Sí. O sea, ese es un poco eso, ¿no? Como una regresión lamentable.
Sí.
Tengo que añadir lamentable porque no sé hasta qué punto.
Regresión sería. Sí. Regresión. Sí.
Regresión.
Ven cómo sí se puede.
Y tenemos también el reto, o sea, el reto de entenderlo y el reto de contribuir como país. México tiene mucho que decir y mucho que hacer en términos de esa regresión que estamos observando.
Gracias, querido Mauricio, por un año más. Sé que te vas a tomar unas semanitas de vacaciones. Nos vemos de regreso el 2 de enero.
2 de enero puntuales para el superlunes.
Para el superlunes, exacto. Y para ver cómo hacia dónde va a caminar el 2023. Pero gracias, de verdad, sabes que eres parte importantísima de este programa. Te queremos, te admiramos muchísimo. Y que tengas tú y toda tu familia un bonito cierre de año.
Al contrario, este es un placer y es un honor contribuir con este equipo. El equipo forma parte de mí y la verdad estoy brutalmente honrado, conmovido por seguir formando parte de este enorme esfuerzo.
Siempre bueno, gracias.
Llorar. Siempre sí, me hace llorar el doctor. Siempre, Chihuahua. Siempre. Abrazo, doctor.
Abrazote. Abrazo.
Bueno, nos vamos al corte y regresando les traemos la conversación que tuve con Inerarity, con Daniel Inerarity. Trae un libro que se llama La Sociedad del Desconocimiento. Es un libro interesantísimo, la verdad. Y van a ver qué buena plática nos aventamos. Todavía esta semana les traemos varias de las entrevistas que hicimos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y que no pudimos sacar en ese momento porque teníamos el fútbol, por supuesto. Esta semana traemos varias. Así que nos vamos al corte y regresamos con esto. De verdad, creo que la van a gozar mucho esta conversación. Vamos y venimos.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Así las cosas.
El grito de gol en diferentes idiomas. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Citibanamex tiene la tarjeta para ti, desde la que te da 2x1 en boletos de avión hasta la que no tiene anualidad. Encuentra la tuya y cámbiate en el Banco Nacional de México. CAT promedio 77.8% sin IVA, calculado el 23 de julio del 2022, vigente al 23 de enero del 2023. Tasa promedio ponderada variable 55.69%, comisión anual 1.141 sin IVA.
La exitosa saga de películas animadas de Huevo Cartoon llega a su gran final en ViX Plus.
¡Bienvenidos al Polo Sur!
En esta época navideña, ríete en familia con...
No, pues es que con esta altura se me está rogando el cascarón, carnal.
Huevitos congelados. Disponible ya en vixplus.com.
En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Aprovecha pantalla JVC 4K de 70 pulgadas a 12.990 más 18 meses sin intereses. Y además, 20% de descuento en enseres Black & Decker, Tefal y en todas las freidoras de aire. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12, aplican restricciones.
Ay, no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro.
Yo sí entiendo, estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes.
En México, vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD, proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista.
Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño.
Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí salen más baratos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. Exitosa temporada. Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Boletos desde 500 pesos. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Ahora las personas con discapacidad
tienen derecho de gozar de un trabajo digno, con igualdad de oportunidades en los procesos de selección,
contratación, remuneración y desarrollo laboral.
A fin de lograrlo, las y los diputados legislamos a favor de la creación de un programa nacional de trabajo y empleo para las personas con discapacidad en los ámbitos público y privado.
Porque México eres tú, legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes tu nómina, podrás llevarte 650 pesos en Amazon. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
Acaba de venir los de Arabia Saudita, acá la tienen. Puede ser 2-1. ¡Gol de Arabia! Se acabó la historia, señoras y señores. México está fuera de la Copa del Mundo.
La selección mexicana consumó un fracaso histórico luego de quedar eliminada en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Esta es una situación que no se vivía desde hace más de 44 años, pues la última vez que el tricolor quedó eliminado en una fase de grupos fue en el Mundial de Argentina 78, que de hecho es la peor actuación en la historia de México. A partir de ahí, México disputó 8 mundiales, en los cuales en todos pasó de fase de grupos, 7 de ellos de forma consecutiva de 1994 a 2018. Mientras tanto, en 1982 y 1990, los mexicanos no asistieron a la justa. Es decir, se rompió con una constante en justas mundialistas por parte del Tri en 8 Copas del Mundo sin sufrir una eliminación en fase de grupos. Con lo que se consuma un fracaso histórico para la selección mexicana, que ya no pudo colarse ni siquiera entre los mejores 16 equipos del torneo por primera vez en 44 años. Informó Esteban Garrido.
En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en marca Capullo. Todas las mantecas y en todos los quesos y salchichas de pavo Swan en paquete. Sí, lleva el segundo al 50% en Capullo, todas las mantecas y en todos los quesos y salchichas de pavo Swan en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12, aplican restricciones.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38 mil productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
El grito de gol en diferentes idiomas.
Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Estás escuchando Así las cosas.
Y la verdad es que me da un enorme placer tener sentado frente a mí a Daniel Innerarity, a quien comencé a leer hace un montón de tiempo. He tenido la oportunidad de entrevistarlo también en algunas ocasiones. Nunca dejo de leerlo en sus diferentes artículos. Y ayer yo sabía que ibas a estar por acá, querido Daniel, pero ayer además me dijeron, va a presentar el libro. Y dije, ahí me voy, ahí me colé. Así que me metí a la presentación de La Sociedad del Desconocimiento. Daniel, antes que nada, qué bueno verte nuevamente. Buenos días.
Lo mismo digo, después de este periodo de la pandemia que no nos habíamos visto, no había viajado yo por aquí, por México.
Oye, decías ayer en la presentación que has escalado aquí algunos volcanes, ¿verdad?
Sí, el Popocatépetl.
Ajá.
Y el Iztaccíhuatl, dormí en la cumbre.
¿De veras?
Sí.
Es que te gusta mucho la montaña a ti, ¿verdad?
Sí, me gusta mucho la montaña. He hecho, he hecho varios 6.000 también en Ecuador, en los Andes. Ahora iba a ir al Himalaya y no he podido, pero sí, sí. Es mi otra... Realmente es mi dedicación. Hago libros entre tanto para disimular.
Sí, me imagino, por supuesto. Pero bueno, a ver, Daniel, traes esto, la sociedad del desconocimiento. Y estaba yo hace un rato platicando, conversando con un analista sobre un movimiento de ultraderecha global que recientemente se reunió también aquí en México, en la Ciudad de México. Y como que no le prestamos demasiada atención, debo confesar. Como que yo dije, bueno, pues por ahí se están reuniendo, ¿no? Esto, si venía el hijo de Bolsonaro, venía gente de Trump, venía no sé qué, venía personas de España, de Hungría, me estoy enterando, había una delegación importante de Hungría, de Argentina. Y te confieso que no le presté atención, porque dije, no, estos son unos loquillos que están metidos por allá. Y de pronto me decía, no, es que tenemos que tener cuidado en no prestarle atención a muchas cosas que están sucediendo hoy, porque cuando no encajan en nuestros estancos, en donde queremos ver a la sociedad, nosotros los sacamos, pero ellos siguen ahí, ¿no? Sí. Cuando hablamos de la sociedad del desconocimiento, Daniel, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, el título del libro es un poco provocativo porque la etiqueta oficial con la que designamos a nuestras sociedades desde hace mucho tiempo es sociedades del conocimiento.
Así es. Uh-huh.
Sociedades donde el conocimiento es muy importante, la ciencia, la tecnología, ¿no? Y con esta denominación lo que yo quiero es llamar la atención sobre el reverso de esa realidad. Es decir, el conocimiento no es solamente accesible, fácil, disponible, sino que tiene también una parte oscura que la hace lleno de riesgos, muy discutido, de una aplicación que no es inmediata. Pensemos en todas las tecnologías que ahora mismo para muchos resultan muy amenazantes porque parece que va a amenazar nuestro puesto de trabajo, etcétera, ¿no? Toda esa parte oscura, sobre eso hay que reflexionar también, porque del conocimiento forma parte del conocimiento, pero también los riesgos asociados a él, la necesidad de legitimación, la contestación pública y la implicación de la ciudadanía en la comprensión de la ciencia, etcétera, etcétera.
Pero ¿no habría algo como medio regresivo en pensar que el conocimiento tiene riesgos o que hay un correlato de riesgo al conocimiento?
No, porque el riesgo tú lo puedes gestionar bien, ¿no? Evidentemente hay antivacunas, hay movimientos antivacunas que no quieren vacunarse, sin más. Pero la sociedad y las instituciones políticas, antes de aprobar una vacuna, analizan todos sus riesgos, ponen a prueba en un periodo largo de tiempo, etcétera, ¿no? Es decir, somos conscientes de que esa tecnología en concreto, o no digamos nada, las tecnologías de la robotización, son tecnologías que van a producir un cambio en la sociedad y ese cambio lo tenemos que regular bien para que no sea negativo. Pero, por supuesto, este es un libro totalmente optimista respecto del conocimiento, la ciencia y la necesidad de tenerlas para resolver los problemas que nos estamos enfrentando.
Y hablas de gestionar los riesgos, pero también me parece que, y eso no solamente en este libro, Daniel, sino en tus textos más recientes, incluso también el tema un poquito de nuestras democracias, ¿no? De dónde estamos parados con la democracia misma como concepto y como realidad, pero también como horizonte, y por ahí has tenido incluso algunas reflexiones interesantes hasta del agotamiento incluso a veces ciudadano sobre algunos de estos, de estas realidades que tal vez nos rebasan o no nos satisfacen. ¿Hay algo en lo que tendríamos que estarnos deteniendo ahorita?
Sí, varias cosas. La primera, tenemos que hacer un esfuerzo de repensar determinados conceptos que fueron inventados hace 300 años y que no han tenido el proceso de revisión y de discusión. O sea, seguimos hablando de poder, democracia, representación, territorio, soberanía, como si en 300 años no hubiera pasado nada, ¿no? Si uno se fija en Jefferson, uno de los padres fundadores de la democracia de los Estados Unidos, y ve el mundo en el que él estaba pensando como un físico, él aplicó Newton a la democracia norteamericana. Hoy en día nuestro Jefferson debería estar pensando en la ciencia post relatividad, en la ciencia compleja, hay un esfuerzo que tenemos que hacer de tipo conceptual. Y luego hay otro esfuerzo de tipo más bien práctico, que es configurar una política que sea capaz de transformar la realidad y que no se limite simplemente a gestionar el estancamiento, que yo creo que es en lo que se ha convertido hoy en día, ¿no? No tenemos, creo yo, salvo en algunos países del mundo, una crisis de la democracia en el sentido de que va a ser subvertida, que va a haber un golpe de Estado, que va a haber unos militares. O sea, la vieja idea de los militares asaltando los cuarteles de gobierno, eso no es real en la mayor parte de nuestros países. Lo que es más preocupante, por lo menos porque no se ve y no le prestamos atención, como dices tú, es al hecho de que esas democracias languidezcan, estén en manos de gente que tiene poca capacidad de transformación.
Sí, justo ayer conversaba con un amigo argentino y me decía un poco, porque me contaba un poco la situación que estaba pasando por allá, alguien que está también acá en la FIL, y me decía, digo, bueno, ¿y alternativa? Y me decía, es que el problema es que no vemos alternativas, ¿no? Sí. Y no alternativas no porque no haya personas, sino porque pareciera que no hay una capacidad de construcción de una narrativa nueva. ¿Tú estás viendo en algún lugar, Daniel, en algún lugar, no sé si del mundo o en algún, a veces las cosas son más locales, ¿estás viendo en algún lugar algo que te parezca que sí está transformando, que sí está transformando esto, realidad, que es algo diferente de lo que vemos en general?
Hay muchas cosas. Te pondría dos ejemplos que me vienen ahora a la cabeza, ¿no? Uno, en Finlandia hace unos años se constituyó en el Parlamento una cosa que se llamaba la Comisión de Futuro, que era una comisión que, conscientes como eran de que el sistema político solo gestionaba el corto plazo y dejaba en el olvido asuntos que tenían que ver con temas lejanos, pero latentes, pero importantes, constituyó una comisión de futuro. Eso es una gran innovación, porque supone pensar que la política no solamente la gestión de lo inmediato, las presiones, tal, sino que tiene que atender a riesgos en el largo plazo. Yo creo que eso es una idea interesante. Y otra que me viene ahora a la cabeza, que tiene relación un poco con este libro, con el tema de la incertidumbre, que analizo mucho, es una actuación del ministro de Sanidad del gobierno de Merkel, del anterior gobierno alemán, que en una rueda de prensa dijo, en relación con la pandemia y con la ciencia y los expertos, el juicio de los expertos, etcétera, dijo: esta es la lista de cosas que el gobierno sabe. Sabemos esto, esto y esto. Y esta es la lista de cosas que no sabemos. Es decir, comunicó incertidumbre. Por supuesto, eso lo puede hacer fatal y que la gente se muera de miedo. Pero yo creo que él lo hizo de una manera que dio a entender sinceridad. Y dijo, sobre estos temas no discutamos, porque esto ya está de acuerdo a la comunidad científica y tal. Pero reconozcamos que hay cosas que no sabemos y no pasa nada, ¿no? Y creo que eso genera más confianza a los ciudadanos que simular unas certezas que no tienes y que los ciudadanos acabemos dándonos cuenta de ello.
Porque además estamos frente, bueno, la pandemia fue evidente, ¿no? Pero no solamente, ya escribiste también sobre la pandemia, un texto que me parece maravilloso, pero no solamente la pandemia, sino estamos frente a muchas incertidumbres adicionales, ¿no? Sí. Yo sigo pensando que, por ejemplo, en el caso de México, el tema de la violencia sigue siendo un enorme provocador de incertidumbre, porque pasan los años y las décadas y no hay manera de acabar con la violencia, o pareciera que no hay manera de acabar con la violencia, y luego la violencia se vuelve aún peor, ¿no? Yo decía, bueno, ¿cómo puede ser que en un país como México haya una imagen de un perro caminando por la calle con una cabeza de un ser humano en el hocico y que esto no sea como el fin del mundo, ¿no? O sea, esto no te lo podías ni imaginar. Y de alguna manera el día a día sigue, ¿no? Y como que prefieres no ver la imagen de ese perro, y fue apenas hace un mes o algo así en un estado aquí en Zacatecas, no muy lejos de donde nos encontramos ahora aquí en Jalisco. Pero son estas incertidumbres que tampoco puedes abordar ya con los conceptos anteriores, ¿no?
Claro.
Entonces, gestionar esas incertidumbres, Daniel, también requiere de una perspectiva de sí mismo y de las capacidades de sí mismo, de quienes toman decisiones, pues muy diferentes, ¿no?
Sí. Bueno, me pones un ejemplo de México, pero te podría poner otro ejemplo de Europa. A pocos miles de kilómetros de mi casa se están matando, hay una guerra, ¿no? Esto era absolutamente impensable. Esto hace, en la anterior reunión de la OTAN, en la que se declaró que Putin y Rusia eran un aliado preferente, no me acuerdo la denominación exacta, era totalmente impensable que esto pudiera ocurrir, ¿no? Es decir, creo que si examinamos la historia de estos últimos años, hemos tenido una crisis económica brutal, hemos tenido una pandemia, tenemos ahora una guerra, además, que roza lo nuclear. Tenemos problemas endémicos en nuestras democracias. Tú te has referido a unos cuantos de la violencia. Yo me refería también a la violencia sobre las mujeres, que es
claro,
un tema
sí, claro.
que no terminamos de resolver, ¿no? Y esto no sé si nos pone ante los límites de nuestra capacidad y realmente no somos tan potentes como creíamos o no lo estamos haciendo del todo bien, ¿no?
Sí. ¿Eres optimista a pesar de todo ello?
Sí, sí. Yo soy optimista porque en mi casa me dijeron que era un deber moral. A mí me educaron así, me dijeron, los pesimistas son inmorales, ¿no? Más o menos, me vinieron a decir eso. Y luego también porque creo que la gente pesimista es gente muy segura de sí misma, mucho más segura que los optimistas. Los optimistas somos personas que pensamos que el futuro todavía puede cambiar, mientras que el pesimista suele tener una narrativa que supone que las cosas son irreformables y que esto va al catastrofismo, ¿no? Y también estoy últimamente oyendo una cosa que me desagrada mucho, que es el colapsismo, ¿no? Esta idea de que algún colega mío, Žižek, por ejemplo, un filósofo, lo ha dicho, ¿no? Esta idea de que de la ruina va a salir la liberación, ¿no? Uh-huh. Y que por tanto hay que esperar un gran colapso de la humanidad, en pequeño o en grande, para que de ahí acabe el capitalismo o acaben las injusticias, ¿no? Eso me parece que primero supone darle a la naturaleza el trabajo que tenemos que hacer nosotros, o sea, pensar que nuestra tarea la va a hacer la naturaleza, un virus o una guerra o lo que sea. Y segundo, no está claro que de un colapso surja una cosa mejor y mejor repartida. Muchas veces de los colapsos lo que surge es una cosa desastrosa y todavía con mucha más injusticia, ¿no?
Sí. Y para ir cerrando, que podríamos platicar mil horas, estoy hablando con Daniel Innerarity en este libro que trae La Sociedad del Desconocimiento, perdón, de Galaxia Gutenberg. Daniel, la convivencia con el otro, con la otredad, ¿no? Que esa es como, digamos, la utopía de la pluralidad, la utopía democrática, implicaba un poco que podíamos estar todos y que de alguna manera encontraríamos el cómo hablarnos entre todos. Y pareciera que cada vez se vuelve como más difícil, cada vez nos terminamos como recluyendo en nuestras certezas, precisamente ante esta incertidumbre. ¿Ves algo ahí que te ocupe, que te ocupe también el cómo lo estás pensando?
Pues mira, sí. Y en este libro precisamente hablo de una otredad que es la otredad de la ignorancia dentro del conocimiento. Es decir, dentro de lo que orgullosamente exhibimos como conocimientos y certezas, hay zonas oscuras, hay riesgos, hay aspectos que todavía no conocemos y que probablemente ni siquiera podamos llegar a conocer. Por tanto, sí que me interesa mucho que detrás de nuestros conceptos introduzcamos también el concepto contrario y veamos si no habita también en él. He hablado del desconocimiento que habita dentro del conocimiento, pero la otredad no está en los otros, la otredad también está en nosotros mismos. Decía Merleau-Ponty, un gran filósofo francés, decía que tenemos que considerarnos a nosotros como otros distintos de nosotros mismos, ¿no? Y que muchas veces nos sorprendemos, muchas veces no somos tan coherentes con nosotros mismos como tenemos que aprender a dialogar con el otro interior, ¿no?
Sí.
Porque eso es lo que nos abrirá el paso. A lo mejor no nos estamos relacionando bien con el otro, porque tenemos una idea muy compacta de nuestra propia identidad. Y no es verdad. En cuanto rascas en la identidad personal o de grupo, te encuentras mucha más heterogeneidad de la que creías.
Daniel, qué placer tenerte por acá en los micrófonos de W Radio. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Así las cosas. Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso.
Bueno, pues ahí está la conversación con Daniel Innerarity y el libro es francamente extraordinario. Y siempre escuchar a Daniel sí, o hablar sí, sí, con sí. él o vale, leerlo.
Tú eres fan, hay que decirlo. ¿Eh? Tú eres fan.
Yo soy muy fan.
Tú eres fan.
Es que
fan,
me parece
fan.
Que es de las personas que mejor entiende lo que pasa hoy en el mundo, la verdad. Sin estridencias, que lo analiza con mucha claridad. Tuvo una presentación ahí, por cierto, con Jesús Silva Herzog Márquez, también en la Feria Internacional del Libro, que fue una muy buena conversación también. Así que bueno, pues así las cosas esta mañanita, señor Javier Risco. Nos vamos a despedir con...
Sí, favoritas del 2022.
sobre todo de Piqué. Así que, este...
Sí, él fue la que puso.
Nos habló rápido, nos habló y dijo, oigan, con pues pongan esta, esa de...
Exactamente, bueno... Señoras y señores, se quedan con toda la programación de W Radio y mañana vámonos. Nosotros a las 6 de la mañana. Adiós.
Bye.
Los tengo rojos de tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sé.
Dile adiós a los incrementos de tu crédito Infonavit en enero. No permitas que el saldo de tu crédito en veces salario mínimo incremente como cada año. Inscríbete en el programa Responsabilidad Compartida antes del 31 de diciembre y cambia tu crédito a pesos. Tus mensualidades y tu tasa de interés quedarán congeladas durante el plazo restante de tu crédito. Entra a micuenta.infonavit.org.mx y realiza el trámite. Con Responsabilidad Compartida de Infonavit, tu crédito en pesos pesa menos. Consulta condiciones de conversión.
Escucha el podcast de Así las Cosas con Gabriela Bárquentin y Javier Risco.
Disponible en Spotify.
El grito de gol en diferentes idiomas.
Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Te veo muy tranquilito, pero ¿sabes si el dinero de tu Afore bastará para cuando te retires? Ven a Citibanamex Afore y preparemos juntos tu retiro ideal. Entra a citibanamex.com/crece tu Afore. Cuando creces tú, crece tu Afore. Los recursos en tu cuenta individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consa. Ver más en aforebanamex.com.mx.
En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Aprovecha un 20% de descuento en muñecas, figuras de acción, pistas y todo el departamento de hogar. Además, 50% de descuento en todos los artículos navideños. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12, excepto Nochebuenas y Pinos Naturales. Aplican restricciones.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
Es momento de presentarte a los más notables caníbales en la pantalla.
El místico.
Nombre, Colcone. Interpretado por Robert Carlyle. Película, Voraz. Especialidad, caldo de carne humana.
A punto de morir helado en la Sierra Nevada en 1847, Colcone conoce la leyenda del Cuentingo, ser que obtiene fuerza sobrehumana por comer carne humana y es una especie de demonio. Por supuesto, le entra de lleno al vicio, acompañado por algunos colegas militares.
I was watching you the whole time.
You'll be quiet if I'm pleasing the horses, boy.
De Película W.
Con Gadi Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Descubra un lugar paradisíaco con Dreams Resorts and Spas. Conozca nuestros principales destinos de playa en la península de Yucatán: Cancún, Cozumel, la Riviera Maya y Tulum. Escenarios paradisíacos que lo tienen todo. ¿Busca explorar la costa del Pacífico? Sumérjase en el brillante mar de Zafiro y viaje a Huatulco, Acapulco, Los Cabos, Puerto Vallarta o la Riviera Nayarit. Lo esperan. Reserva en www.dreamsresorts.com.mx.
Para las casas de apuesta, la selección de Brasil llega como candidato número uno a quedarse con el título del Mundial. Sorprende que la segunda selección que es favorita en la Copa del Mundo también es del continente americano y se trata de Argentina. México no destaca entre los primeros candidatos, aunque sí es el más fuerte de la CONCACAF.
Descubra la escapada perfecta para usted y su familia en Dreams Resorts and Spas. Presentó.
Marcador en cero. ¡Arrancamos! El equipo G500 checa las llantas, limpian el parabrisas. ¡Son unos cracks! ¡Qué servicio!
Tanque lleno para apoyar al equipo. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México.
El primer trofeo del Mundial de Fútbol fue la Copa Jules Rimet, llamada así por el primer presidente de la FIFA, el francés Jules Rimet, quien un día en una junta dijo: «Creo que al ganador se le debe entregar un trofeo. Sugiero que sea de oro». Le fue encargada al escultor francés Abel Lefleur. Abel se inspiró y se lució, plasmando de manera más estilizada la diosa Niké, la diosa de la victoria, parada sobre un lapislázuli con los brazos en alto, sosteniendo una base octagonal. Hecha de plata y oro, la bautizó como la Copa de la Victoria. ¡Nah!, dijeron los demás. ¡La llamaremos Copa Jules Rimet! Ok, aceptó el presidente, diciendo: «Como salió un poco cara, solo podrá quedársela definitivamente el país que la gane 3 veces. Y fue justamente el 21 de junio de 1970 en el Estadio Azteca cuando Brasil la ganó por 3ª vez. Jules Rimet lo sabía. La tercera es la vencida. Soy Geo González y en La Victoria celebramos todos.
Ven a Sears y encuentra increíbles descuentos en productos de la marca PlayStation. Videojuegos con hasta 50% de descuento y accesorios PS5 con precio especial. Vigencia del 11 al 24 de diciembre. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Conoce cómo se vive la Navidad en diferentes regiones del mundo en Navidalia, parque temático. Un lugar para soñar despiertos. A partir del 7 de diciembre, Parque Alameda Poniente en Santa Fe. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Navidalia, parque temático. Un lugar para soñar despiertos.